quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Hola, soy Alejandro Dolina, este es un fragmento en vivo de un programa que se está emitiendo grabado. ¿Por qué razón? Bueno, tengo algún pequeño problema que me impide concurrir a las grabaciones, pero que en estos días va a ser resuelto. Por esa razón estamos emitiendo programas grabados que ustedes ya se lo saben de memoria. Espero que el programa regrese y yo también rápidamente. Un cariño para todos los que se han interesado, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a un programa grabado para que ustedes disfruten de esa especie de nostalgia aburrida que lo acomete a uno cuando escucha tres veces el mismo programa. Adelante.
Buenas noches, muchísimas gracias. Estamos aquí en Formosa.
Sí.
Y al oír Formosa es cuando las muchedumbres estallan en un grito de júbilo.
Formosa. ¡Bravo!
Debo corregir al locutor oficial de nuestra radio que ha anoticiado la eminente presentación de Patricio Barton.
Sí, sí.
Yo, como ven ustedes, se encuentra perfectamente ausente.
Sí.
Pero, sin embargo, esa ausencia no queda impune.
No.
Porque está con nosotros Jorge Dorio.
Muchas gracias, querido amigo.
Y me acompaña además el artista antes llamado Gillespie.
¡Bravo!
Gracias. Ha resuelto reemplazarse a sí mismo en este caso. Señores, ahora es cuando vamos al programa considerado en sí propio. Y el primero de los temas que tenemos es algo que nos preocupa a todos.
Sí, muy útil. Sí,
que
sí,
es la etiqueta en el Japón.
Bueno,
¿quién no precisa? ¿Cuántos de nosotros viajamos a Japón. Sí.
Nunca fui, ¿eh?
No importa.
No importa.
No arruine la sensación que estoy creando
de expectativa y
que
esperanza.
Es algo que nos concierne a todos.
Bueno.
Yo también sé que esto no le importa a nadie.
No, sí, bueno.
Pero ayúdeme un poco, aclaré, que embromado. Si usted no fue, diga que sí, que fue.
Bueno. O que irá.
Bien, el caso es que ¿cuántos de nosotros? La respuesta es ninguno. Sí. Pero ¿cuántos de nosotros al viajar a Japón nos sentimos un poco agobiados y abogados también?
También. Si no lo viajaríamos.
Puedo defender esto largamente de mi vida. Sí, de mi diva. La falta de conocimiento de una etiqueta en Japón puede tener consecuencias gravísimas.
Una cultura milenaria, me dijeron a mí.
Milenaria quiere decir
egipcia.
Algo de la acupuntura, ¿no?
Totalmente. O bien tintorería también.
Claro. El caso es que vamos directamente
sí.
a dar un vuelo.
Cosas que a nosotros nos parecen habituales, que las hacemos todos los días, para ellos pueden ser muy extrañas.
Sí. Y a la inversa.
Bueno, claro.
Y cuidado porque el japonés es vengativo.
Es muy vengativo.
Especialmente con los que contravienen lo que ellos llaman leyes de etiqueta.
También.
Y también leyes de etiqueta.
Malas leyes.
Bueno, primero,
sí.
A ver. Quítate los zapatos.
¿Ahora?
Ahora. No, antes de ingresar a la casa de un japonés.
Ah.
Que son todas las casas. En Japón está lleno de casas pertenecientes al japonés.
Sí.
Cosa que aquí es bastante inusual.
No, bueno, más vale.
Empecemos por ahí.
Lo que pasa es que los japoneses consideran que en la suela de los zapatos uno va pisando en la calle todo tipo de bacterias.
Y pero es una creencia bastante más razonable que muchas que conozco.
Bueno.
Le digo que no solo en el Japón creen eso.
Bueno, sí. Entonces,
yo conozco gente de aquí que también
cree. Sí. Bueno,
veo cómo es la gente, así de no.
Y seguro que lo han escuchado en algún lado y lo repiten, que la calle está llena de basura.
Pero acá está lo que yo no sabía. Se te brindará un par de pantuflas. A mí se me han brindado muchas cosas, pero nunca un par de pantuflas, para que las utilices en los interiores, en el interior de la casa.
Sí. Claro. Ahora, qué raro, tienen un par de pantuflas, va usted, Dolina, y le brindan unas pantuflas. Va cualquiera de nuestros amigos acá y le brindan las mismas pantuflas que usa usted.
Bueno, claro. No le van a comprar a cada persona un par de pantuflas.
Y entonces
yo he oído decir que el japonés gasta hasta un 80% de sus ingresos en pantuflas.
Gente que recibe mucho fue. Sí, claro.
Bueno, así que nunca te olvides de dejar tu calzado sucio.
Sí. Asqueroso.
Sucio.
Sí.
Afuera.
Sí.
Ahora, acá viene un tema. Que es, ¿qué pasa con la sustracción por parte de personas poco recomendables de los zapatos sucios? En japonés es zapato chucho.
Pero
veo como es oreja sucia, todas cosas. La gente, hay ladrones que roban zapatos sucios dejados por la gente que se ha puesto pantuflas para entrar.
Y los venden en otros países como la Argentina.
En otros países donde no existe esta superstición.
Pero yo creo que el japonés no es ladrón. Me dijeron que en Japón el índice de robos es de 1 en 100.000.
Tengo entendido que un ladrón a sí mismo se puede llegar a suicidar si se entera que es ladrón y que hizo algo malo.
Se condena.
Sí.
Se condena el mismo y comete
seppuku.
Hare Krishna.
Harakiri.
Yo sabía.
Se clava un cuchillo.
Nosotros los japoneses le decimos seppuku para que el occidental no entienda qué vamos a hacer.
Claro.
Y ahí nos suicidamos para la sorpresa del ladrón.
El caso es que, bueno, esa es la primera cosa que uno tiene que,
que
saber. O sea, cometer harakiri. No.
El tema del calzado.
Dejar los zapatos afuera. Aprende acerca de la etiqueta al comer y síguela. Cuando comas, recuerda que si debes poner tus palillos en la mesa, colócalo al lado de tu tazón o plato.
Sí, señor.
Nunca lo claves en el tazón de arroz general.
Sí, y menos.
Tampoco. O lo coloques en el bolsillo superior de la americana. No. Se me ocurren lugares peores también. Bueno, ¿sabes cómo me gusta a mí el canchero japonés? Se pone los palillos en la oreja, como los almaceneros el lápiz. Y entra acá, bueno, y saca los palillos.
Usted sabe que justamente tocó el tema crucial de la gastronomía japonesa. Sí. Ellos no usan cuchillo y tenedor, todo lo hacen con dos palillos.
Sí, sí. Sí. Por eso la milanesa nunca tuvo aceptación en Japón.
El bife de chorizo.
La tenían que comer de un solo bocado.
Ante la mortandad de japoneses ahogados con bifes de chorizo enteros, se prohibieron y se come arroz, que es mucho más digerible, claro.
Dice aquí, un palito en el tazón de arroz.
Es tomado muy mal.
Es tomado muy mal porque es un recordatorio de la muerte. Bueno. Ya que esta es la forma en que se le ofrece arroz a los muertos, según la tradición japonesa.
Clavando los palos en el medio del arroz. Sí. Al muerto mucho.
Sí, sí.
¿Cómo ofrecerle arroz a un muerto? Es un dicho japonés.
Sí, famoso.
Más difícil. Es decir que algo es inútil.
Más inútil que ofrecerle arroz a un muerto. Por favor, bueno, señor, un poco de respeto.
No pases comida de palillo a palillo.
¿Cómo sería eso?
Usted quiere pasarle un pedazo de algo a alguien y el otro pone los palillos. Bueno, es muy difícil. Eso sí que es más difícil que comer en un frasquito. Bueno, cuando bebas, no te sirvas tu propia bebida.
Claro.
Servir a los visitantes es una parte importante de la tradición japonesa. Hay reglas que se siguen estrictamente.
Bueno.
Entonces, llena la copa de un japonés, cualquiera,
sí.
Y este hará lo mismo por ti. Es decir, la vieja usanza.
Sí.
Ahora me toca a mí.
Hoy por ti, mañana por mí.
Cubre tu boca con una mano cuando utilices un mondadientes.
Sí.
Con una mano cubre la boca y con la otra tomas el... Por eso no la cubres con las dos manos.
No, bueno,
porque
señor.
¿Quién agarra el mondadientes?
Pero si tengo la boca cubierta, clavaréme los dedos.
No, usted tiene... El mondadientes va por abajo.
Con razón, a ver...
Según la tradición budista, mostrar los huesos...
¿Perdón?
Incluyendo los dientes.
Sí.
Es descortés, pero es el único hueso, en caso de que lo fuera, que uno puede mostrar. ¿Qué otro hueso puede mostrar?
Claro, es
bueno.
Yo he visto gente mostrar cosas, pero huesos no.
Es muy difícil llegar a que alguien muestre el hueso.
Sí, claro.
Sí. ¿No tenemos ninguno a la vista?
No.
No.
¿Seguro?
Seguro. Salvo que usted haya chocado con su motocicleta. Cuando recibas algo...
Gracias.
Recíbelo con ambas manos. Sí, no importa lo que haya recibido.
Bueno, señor.
Lo agarra con las dos manos. Ya sea una tarjeta de negocios, un libro.
Un caramelo.
O lo que sea. Es parte de los buenos modales aceptarlo con ambas manos. Tiene que ser los brazos ligeramente extendidos y con las manos hacia arriba.
Y sí,
no la va a poner al revés. ¿Cómo le pueden agarrar el libro?
Claro. Como en el juego del Dinenti.
Claro.
De igual forma, inclinarse ligeramente cuando dicho artículo...
El regalo.
Cada uno sabe lo que recibe, ¿no? Esté en tus manos, mostrará tu gratitud. Sí. A ver, vamos a practicar.
A ver.
Yo le pongo algo en la mano. No, pero póngala bien.
Sí, ahí pero está. Me dijo, no, está bien, primero va
a... Ahora agradezca. Usted parece un campeonato.
Ay, escúcheme.
Ven, amigos, qué fácil es.
Sí. Y descalzo, pa' colmo, como estoy.
Bien. Ten en cuenta que en Japón hay un par de pantuflas, otro distinto, que solo se utiliza para ir al baño.
Ah, qué difícil.
Al revés de alguien que usa siempre las mismas pantuflas y no se las saca ni cuando va al baño. Acá, en este caso, para ir al baño, usted se pone unas nuevas pantuflas. ¿Que dónde cree que están?
En la puerta.
En la puerta del baño.
Claro, muy con razón.
Eso soluciona incluso el problema de solicitar información acerca de la locación de los lugares excusados.
Así donde
en vez de preguntar dónde está el baño, usted ya sabe que donde hay un par de pantuflas en la puerta es el baño. El baño está ocupado, no hay pantuflas.
Pero ha ocurrido que usted vaya al par de pantuflas, abra la puerta y sea la puerta de calle.
No,
y se le dije, tiene razón, donde no tenía por qué haber pantuflas.
Y menos aún ir a hacer bien, cosas.
Puede ser. Lávate antes de bañarte en un baño público.
¿Cómo?
Claro, usted tiene... Lo he dicho, lávate, hay que pegarse un prebaño.
¿Usted, por ejemplo, se tiene que bañar en un baño público?
Sí.
Antes se baña en su casa.
Y después va... Pero esto...
No es así, ¿eh? Esto,
están hablando de piscinas, me parece.
¿De piscinas?
Sí, sí.
A ver.
¿Qué tal? Si quieres entrar en una piscina y está sucio, lávate primero.
Claro.
Es un...
Esto está bien,
es...
¿eh?
Porque sí,
pero... está todo transpirada, viene de todo el día.
Y bueno, por eso voy a una pileta, señor.
Bueno.
Evita dar cuatro regalos.
O sea,
en el idioma japonés, la palabra para muerte y para el número cuatro es la misma.
¿En serio?
Al menos para mí.
No, señor, pero debe ser distinta.
Sí. Argentino hasta el cuatro.
Entonces, puede dar un regalo, dos regalos, tres.
Sí.
O cinco. Pero nunca cuatro. Si tienes que apuntar a alguien,
en caso
que usted sea un asaltante.
Por no, para señalar, porque en una conversación. Claro.
No se señala.
Señala con las manos abiertas y las palmas hacia arriba.
Así.
¿Dónde queda la calle Riobamba?
Y ahí le ponen algo en la mano.
Claro. Y le da un regalo. Apuntar con el dedo es descortés.
Con razón.
Y se puede interpretar como un insulto o amenaza.
Qué lindo.
Cuando Rolón viajó
señor.
A Japón para explicar qué es la psicología. Era el título de su conferencia.
¿Pero qué es tú?
Pero en un sentido literal.
Sí.
Y él tiene la costumbre de señalar con el dedo, incluso... cuando expone sus ideas.
Claro.
Veo que hay gente que te habla, señala con el dedo, y un tipo se le subió al escenario.
Sí, salió con la cara desfigurada, pobre Gaby. Sí.
Claro. Dice, trata de no limpiarte la nariz en público. Esto acá también. ¿No?
Bueno.
En un país en que las personas están locas, dice.
Sí.
Están locas por la limpieza.
Sí, bueno.
Eso explica todo.
Limpiarse la nariz está prohibido. Hay carteles que dicen, en japonés naturalmente.
Sí.
Hiroyuki Akutakawa.
Ahora, escúcheme.
¿Qué quiere decir? Prohibido limpiarse la nariz.
Pero le puedo hacer una pregunta, porque yo llegué a Japón. Lamentablemente tengo rinitis.
Usted está en este momento está siendo expulsado del territorio de nuestro país japonés.
En algún momento me tengo que sonar la nariz. ¿Dónde puedo ir?
¿A otro país?
¿Puedo ir, por ejemplo, allá?
Vaya a Rusia.
Algunos consejos. Aprende, joven que estás escuchando este programa y deseas viajar a Japón, lo básico del idioma. O sea,
¿qué?
Todo. No, acá dice gracias, arigato.
Arigato.
Y buenos días, Ohio.
Oh, Ohio, Columbus.
Es un estado.
está para allá.
Hay muchos japoneses en Ohio.
Sí.
Viajan allí creyendo que los saludan. Es agradable que utilices términos honoríficos.
Eso se
como san al final del nombre.
Claro.
Por ejemplo, alguien se llama Lorenzo.
Sí.
Entonces le dice, Lorenzo San.
Sí, sí. Es San Lorenzo.
Ah. Después, mantén la calma. Está en medio de un consejo que tiene que ver con el conocimiento de otro pueblo y te piden mantener la calma como si fueran consejos para un incendio.
No, bueno, pero por ahí porque uno está en una cultura tan distinta, uno se pone nervioso.
Claro, a estas alturas yo ya estaría
muerto. Yo estoy con un ataque de nervios.
Cuando aceptes un regalo, no lo aceptes la primera vez que te lo ofrecen.
¿Cómo?
Te lo dice... Ohio. Gillespie, vamos a mandarle un regalo. Usted tiene que... No lo puedo aceptar.
Bueno.
Y lo tiene incluso que rechazar 3-4 veces.
¿En serio?
Sí.
Y por eso no se lo dan. El tipo dice,
la regla general son 3 veces. Y si usted es muy...
Sí.
Refinado, 4. no abras el regalo
adelante
en
la
presencia de la persona que te lo regala.
Ah, no, eso no.
Y menos antes de aceptarlo.
No, más vale.
A ver qué hay, quiero ver.
¿Y cuándo lo abre?
Y cuando él se va a su casa.
Yo eso no lo sé. ¿Qué? ¿Aquí cómo es?
Aquí es...
Acá se abre inmediatamente.
Aquí es al revés. Primero pregunta, ¿qué me trajiste, hijo de una gran siete?
Sí.
Claro. No lo abro. Chao.
Recuerda que dejar una propina no es normal en Japón. Especialmente...
Al dueño de casa.
Por ejemplo, a darle propina a un señor que usted acaba de visitar en su casa.
Claro.
No, y visita al ministro de Finanzas de Japón.
Sí. Cuando se va.
Y saca y dice, tómese algo.
No, 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 por favor, agárrelo. La Chelo rechaza cuatro veces.
Lo rechaza. ¿Usted cree que forma parte
del protocolo?
Del protocolo. Se lo ofrece de nuevo, y cuando quiere acordar está en cana. Por soborno. No llegues tarde a una reunión con un japonés.
Eso está muy mal visto en Japón, ¿eh?
Sí, sí, en todas partes.
Impuntualidad.
Sí, pero en Japón es causal de divorcio.
Rompe una amistad, rompe un matrimonio, rompe.
Sí, sí.
Ojalá.
Sí, sí, sí.
Incluso, a veces pasa, no muchas veces, por ejemplo, la gente está esperando el tren para ir a trabajar, y el tren llega un minuto tarde,
y se invade las vías.
El maquinista se suicida.
Sí, sí.
Ah, se
sí,
hace
sí.
La araquiri.
La cantidad de maquinistas
muertos
que cometen araquiri cada día es tremendo, especialmente las vísperas de feriado.
No, y encima, si el tren llega tarde, todos los pasajeros llegan muertos. Porque están llegando todos tarde.
Van a llegar tarde al trabajo, claro, y antes de llegar tarde, claro.
Lo que pasa es que ellos toman también mucho tiempo de seguridad.
Sí,
sí, es cierto.
Un japonés llega temprano a todas partes.
Dos horas antes.
Se nota, parecen como Rolón.
Claro.
Sí. ¿Sabe que Rolón, cuando uno lo invita a una fiesta, por una fiesta de cumpleaños,
sí,
son las 5 de la tarde y usted está... Ni sí, siquiera empezó a lavar.
Y porque la fiesta es a las 8.
Claro, entonces está lavando el piso, sí, escondiendo las cosas.
Sí.
Escondiendo fotos.
Sí.
Despidiendo
de personas que están enemistadas con algunos de los invitados.
Que son muchas.
De minas que andaban con usted, pero ahora no.
Sí.
Esas cosas. Y en eso, ring, la fiesta es a las 10 de la noche.
Sí.
A las 5 de la tarde, Rolón.
Soy nadie.
Hola, ¿llegué temprano?
Sí, le dice uno. Y bueno, a ti tienes que atenderlo a Rolón,
sí,
hasta las 10 de la noche o 11, que llega el primero,
sí, de los
invitados.
Sí, sí.
Y usted, cuando es el momento de la fiesta, ya perdió toda la energía.
Sí.
Atendiéndolo a Rolón. Bueno, así son los japoneses.
Bueno, sí, la puntualidad es fundamental. Pero... el arte japonés,
sí,
los grandes pensadores de Japón,
¿cuál es
la
eso?
Cultura, pensadores de Japón,
por ejemplo, sí,
un montón.
Pero un hijo,
Li Yutang,
ahí
hay una tendencia, ¿no es cierto?, a confundir, sí, el chino.
Me parece que Lin Yutan es chino.
No me digas.
Sí, sí, bueno, sí,
pero ni siquiera.
Va bien orientado. Es norteamericano.
Pearl S. Buck.
Pearl S. Buck. Premio Nobel. Que además.
Bueno, no era china, pero ¿a quién le importa?
Claro. Es cierto. Y bueno, hay muchos falsos japoneses. El señor Miyagi era boliviano, por ejemplo.
¿En serio?
Que me han dicho a mí. Y si no, eso de andar ilustrando el auto con el pibe, eso no lo hace un japonés de bien. Claro.
Bien. Me pregunto, ¿cómo es la seducción en Japón?
Bueno, me parece que es un mundo de sutilezas, directamente, porque...
Porque esto de las manos para arriba...
Sí, no.
Se pone lindo porque usted entra y lleva en pantuflas, y dice, acá estamos al borde de... ¿No? Las pantuflas en la puerta de la casa, ¿qué pasará cuando lleguemos al living?
Ahora, ¿qué pasa cuando uno entra en una confitería?
Sí.
¿Se tiene que sacar los zapatos chuchos?
Para mí
no,
sí.
¿O hay un depósito de zapatos?
No, hay alguien que le desinfecta el zapato. Yo creo que hay un mozo encargado de eso. Te levanta la pata y...
No, me parece que hay que sacarse el calzado y dejarlo en unos lockers.
Me parece, no es una cosa digna de este programa, que se caracteriza por la...
No. Lo de los lockers es en las mejitas. Y si usted confunde una mezquita con el Japón, está jorobado en serio.
Está en un problema.
No, dije en los dos lugares yo.
Sí, puede ser.
Ahora, ¿no? hay japoneses y japoneses.
Sí, es cierto.
Para nosotros son los mismos.
Bueno,
el cortejo, quiero decir, no el cortejo nupcial ni el cortejo fu.
No, la seducción.
No, el cortejo de un japonés a una, ¿cómo se llama?
Japonesita. Japonesita. Sí. Que van, pueden encontrarse en el parque japonés.
Sí, bueno, sí, está bien, pero lindo. ¿Cómo es el procedimiento?
Sí.
Para mí muy sutil, con sugerencias que no son directas.
¿Cómo se presentan? ¿Lo presentan
no
los
puede,
padres?
Por ejemplo, hundir los palitos en el arroz mientras le habla.
Pero supongo así que usted está en la calle.
Sí.
Sí.
Y pasa una señorita japonesa. Sí. Y usted resuelve seguirla. Sí. Para proponerle alguna cosa.
Arigato.
Arigato, le dice.
Acá me parece que sí.
Las manos, me parece que hay que expresar con las manos.
Me parece, claro, ¿cómo va a expresar con las manos?
Bueno,
las manos quietas.
Manos quietas, pero...
Y además, así. Al mostrar sí. Que no le va a ofrecer algo.
O así. O así.
Sí.
Bueno, yo creo que... no hay cortejo. En Japón me han dicho que se arreglan los matrimonios.
Y está muy bien.
Y lo arregla directamente... una institución gubernamental.
¿En claro, serio?
La subsecretaría de cortejo.
19 años, sí. 19 años, se presenta un funcionario y dice, señor Taroto.
Sí. ¿Así se llama de apellido?
Supongamos. Puede ser Sakayama.
Sí. Bueno. O lo que sea. ¿Y el nombre es ese
no,
apellido?
Nadie
no,
usa el nombre.
No importa, no importa.
Bueno.
Entonces viene el funcionario y dice, usted ya está dentro
Taroto
en la edad en que se tiene que casar. Mire, aquí, se acompaña, dice, el gobierno le ha asignado la siguiente esposa.
Sí.
Fulanita de tal.
Y tal, está casada.
Sí. Fulanita Tayuyo.
Yo creo que los nombres de las mujeres terminan en O.
Sí, claro.
Ranco. Sí.
Mitsuko.
Mitsuko.
Kenzo.
Le tocó la... Mitsuko Tayuyo.
Kenzo Francesco.
Kenzo, el del perfume.
Ese es varón.
Y usted no puede objetar.
No, claro.
Ya le mete la expresión.
Bueno.
Dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya le vamos a decir.
Bueno,
ahora...
No.
Quédese aquí.
Espere.
Pero por lo menos, ¿cómo es físicamente? 39,
espere aquí.
¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es la
igual
cara?
Igual que cualquiera, señor.
Es japonesa. No se va a dar cuenta.
¿Cómo la voy a reconocer?
¿Qué necesidad tiene, dice el tipo, de saber cómo... El Japón tiene otra cultura.
Claro.
Él no interesa tanto el yo.
No, y el ella.
No. Estamos ahí, es eso.
Es verdad.
Si la subsecretaría nos enlaza, por algo será.
Es verdad, tiene razón el señor. Las distintas manifestaciones del arte, muchas de ellas, menos es más. Por ejemplo, la poesía japonesa es una palabra.
Claro.
Dos palabras.
Sí, no. 12 son.
O 46.
Sí, o 284, si hace un arikawabata.
El haiku no está mal.
El haiku son 12 sílabas.
Claro.
Claro, por eso yo lo comparaba muchas veces, ¿sabe con qué? Con la huella.
Con la huella, exactamente.
La huella son dos.
Hagamos un poco de música.
La huella son dos. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate los labios cuando lo digas. Son 7 y 5, 12.
12.
Vidalita, acordate, 7 de José Artigas, 5. Total 12.
Totalmente.
Y endulzate los labios cuando... Un haiku.
El haiku tiene que correrse del tema.
Un haiku oriental.
Sí, claro. Estrictamente oriental.
En el sentido de Uruguay. Bueno, ¿cómo se puede ir? ¿Cuál es la mejor manera de viajar a Japón? ¿Y cuáles son lugares dignos de ser visitados?
Es muy fácil. Usted vaya para allá o para allá, a Japón...
Siempre llega.
Siempre llega.
Se puede ir por...
Tarda un poco.
A mí me comentaron que, por ejemplo, Tokio es una de las ciudades más impresionantes.
Edo, sí.
Pero le dieron muchos datos.
Bueno, tiene... prácticamente toda la última tecnología. Uno va a la ciudad.
La última.
La última tecnología. Autos eléctricos.
A mí me mandaron una postal que parecía una caja de espirales. Sí. Sí. Ya Fuji.
Señores, el monte Fuji que está ahí.
Sí. Usted sabe que no lo quiero alarmar, pero ese monte es un volcán.
Sí, sí, señor.
Lo que pasa es que lo ocultan.
Lo ocultan para que la gente lo huya de Japón y se radique en China.
Bueno, vamos a rendir homenaje al incivil maestro de ceremonias, Kotsuke Nosuke,
nuestro ídolo. Tenemos póster del incivil maestro.
Y con eso damos por terminado este informe. Bueno, nos dedicamos también a todos los japoneses.
¿Cómo se despide uno de Japón?
Siempre hay que agacharse y
sí, eso igual acá que, también, ¿eh?
Y decir algo.
Pero agacharse, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque hay gente que se pone en cuatro patas.
Claro, y, sí.
Y el cuatro está prohibido.
Claro, claro.
Ayer que cuando usted va a Japón, y por lo que sea, no importa, usted resuelve por ponerse en cuatro patas, levante una. Y allá se usa la expresión
sí.
Ponerse una
en tres. Sí, exactamente. Qué feo.
¿Y cómo decía usted entonces cuál era la...?
No, es que Tokio me comentaron que es la mejor ciudad y que realmente todo lo último en tecnología usted lo encuentra ahí. Incluso ahí está la gente cuando para el mediodía para trabajar, un descanso, sí. Tiene como una especie de incubadora donde se mete ahí una o dos horas y después...
¿Incubadora?
Sí, es como...
¿Pero para qué una persona que ya ha nacido...
Sí, y que ya ha crecido y
va a meter en una incubadora?
Para volver a
renacer.
Niño, claro. Y sale todo gateando en tres patas. Quedó otra vez, sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos, habitualmente indagamos entre el público... Para saber
sí.
Cuál es la opinión.
Los mensajes de los oyentes.
El público acerca claro, de esto. Sí. Y recibimos mensajes, pero los vamos recibiendo a lo largo del programa.
Claro,
dice,
claro.
No pienso ir a Japón. Sí. Yo conocí muchos japoneses.
Yo soy japonés.
Tal cosa. Yo he trabajado mucho en tintorería.
Sí.
Yo trabajé mucho en tintorería.
¿Usted trabajó todo en tintorería?
Yo trabajé en tintorería.
En una época eran todas de japoneses en Buenos Aires.
Sí, pero creo ahora también.
Ahora también.
Bueno, pero en una época también.
No. ¿Acaso son los japoneses los dueños de tintorería o no?
Porque eso varía por provincias. En Formosa, la tintorería es de japoneses. Ah, no. No lo
he dicho, un gran centro de inmigración japonesa.
Eran tremendos esos aparatos que tenían esas planchas.
Bueno,
gigantes.
Este muchacho que... que trabajaba conmigo.
Sí.
Y japonés, digamos.
Sí, claro.
Tenía una mala costumbre, que era la de hacer tostados.
Sí.
La máquina esa
sí.
Agarraba unos tostados de queso y jamón y los metía ahí.
Salen enseguida.
Con cara, ¿viste? Esa cara que tienen los japoneses, sí, sí, sí. Que parecen estar decididos a todo. Y se quejaba la gente porque le venían marcas de grasa
y claro, porque...
con la forma exacta de un tostado.
Pero qué olorcito.
Pero y los tostados que comía él tenían gusto atrás.
Es cierto. Bueno, hay muchas técnicas en el Japón para lavar la ropa y arreglarla. Las técnicas del vapor no solo en la plancha. Tienen máquinas, pistolas, perdón, de la
sí, sí, dígalo con todas las palabras sí, letras, sí. No hay problema. Con las que amenazan a sus empleados.
A sus empleados.
Y se limpia bien.
Es que hay comer tostado. Este.
Bueno, tiene, por ejemplo, la gastronomía, lo más moderno del mundo, lo más sofisticado, por ejemplo, el sushi. Pescado crudo.
Sushi, ahí va.
Arroz.
Puede ser, ¿eh? Me han dicho que sí.
Incluso hasta comen el pez globo.
Ah, no.
El globo me han dicho a mí que quien lo come muere.
Fallece.
Pero
en los cumpleaños.
Pero el japonés es tan riguroso en sus creencias o en su dieta que se lo come igual.
Es un pez que tiene la forma justamente de una pelota, el pez globo.
Con razón.
De cada 10 pez globo, uno produce la muerte, es venenoso. Pero los otros 9 no.
Claro. ¿Y cómo distingue el pez asesino?
Y el que se muere en el restaurante y está comiendo el veneno.
Sí. Le clava los palos en el arroz.
Con respecto a la tintorería, Es muy, las máquinas esas son muy peligrosas.
Sí, es muy peligroso.
Que más a cada rato. Y nunca falta el empleado novato,
sí,
que mete sin querer la mano así mientras contesta, sí, una pregunta, justamente ahí donde el otro le mete arriba.
O el vivo, bueno, que dice, plancha un traje, ¿qué me va a hacer? Es el manco y es un área.
Por otra parte, hace calor todos los meses del año.
Ah, no sabía.
En la tintorería.
Imagínate.
Ah, la tintorería, pero
claro. Por todas partes.
Sí, vapor. Por eso el tintorero, el que baja, siempre está en musculosa,
sí, sí,
o desnudo, copiosamente.
O desnudo.
O desnudo, directamente. Sí, sí, como los jugadores de sumo.
¿Cómo?
Sí. El deporte en Japón es raro también.
Sí, sí.
Te tiene que ponerse un pañal.
No, no, no es deporte. Es considerado artes marciales,
ahí,
señor.
Está.
Son artes.
Ah, con razón. Yo que fui a competir.
La pintura, la, sí, poesía. Sí.
Bueno, ahí usted tiene que aumentar mucho de peso y ponerse un pañal. Y después llegar al gimnasio, porque ir por la calle así también es feo. No sé quién gana nunca.
¿Qué cosa, la dificultad de ciertas ropas de trabajo?
Claro.
Como la del luchador de sumo.
Sí, señor.
Y sí, tiene una
que fila. Impiden prácticamente el viaje en colectivo.
No, no puede.
Por ejemplo, el embajador en traje de gala.
Sí.
Si tiene además un origen militar con sus
condecoraciones,
sus bandas,
sí,
cruzadas y sus condecoraciones. Lo invitan a una fiesta en la embajada de Bélgica y tiene que ir en el...
Y el colectivo.
En el 53, sí, en el 25.
Que el 25 que llega acá, sí.
Y
cuando llega,
la gente lo empuja, lo mira con sorna.
Le hacen burlas, le escriben cosas atrás.
Y el tipo contesta, ¿qué quieres? Soy embajador.
Ya, sí. Y el luchador en sumo lo mismo. Sube semidesnudo y...
El de sumo es terrible.
Es terrible. Viajan a pie por eso, para entender.
Sí, sí,
sí,
sí. Es clásico. Ver por la ruta japonesa,
sí,
luchadores de sumo,
sí,
marchando a pie.
Y ajustándose el pañal que no se le caiga. El
sí, sí, que se le caiga a cada accidente del terreno. Bueno, yo creo que con esto tenemos...
Sí, es un panorama muy completo.
Como para un primer viaje.
La base para que usted que va a viajar por primera vez. Sí.
Bueno. Vamos a continuar con esto.
Uh-huh.
Ya están sonando los teléfonos.
Sí, sí.
De japoneses.
Sí, sí.
Y han resuelto,
sí,
de mandarlo.
Sí, me, sí, parece, sí, que además tuvimos el buen tino de hacer un informe con todo los respetos necesarios.
Sí, 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 por supuesto. Eludiendo los estereotipos.
Claro.
Sí, sí. Sí, yo aprendí eso. Como era arigato, yohayo.
Bueno. Señores, ¿usted prefiere que hagamos una pausa?
Muy bien.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Vamos a la charla de hoy, la charla más sentimental quizá, ¿no? Y el tema que hemos elegido es... El mito de la creación de los indios Pampa.
Qué lindo.
Indios que no se llamaban a sí mismos Pampas.
Claro que no.
Ellos se llamaban Het, que quiere decir la gente.
Claro.
Pero, fíjese, usted me va a ayudar porque usted sabe... casi tanto
como
Felipe Piña o Pacho Donner. Resulta que los porteños, vamos a nombrarse,
sí,
sí, o los que estábamos de este lado, llamábamos pampas a los tipos que vivían ahí,
pero
ya no eran los mismos, porque mientras uno estaba aquí lo más contento tomando el té inglés,
sí, vestido de ropa francesa,
había un montón de invasiones, desalojos,
de guerras,
conflictos, de manera tal que cuando, por ejemplo, tuvo lugar la campaña, la llamada campaña del desierto, los que habían ahí no tenían nada que ver.
Nada que ver. Es más, había etnias desaparecidas como los tehuelches.
Casi todos eran araucanos.
Claro.
Los que uh-huh. habían quedado. Pero bueno, el mito dice así, la creación del hombre más que nada, ¿no? Chachao, Dios, el viejo, se aburría en la eternidad del cielo. Entonces, cada tanto, bajaba a la pampa. No a la tierra, a la pampa.
A la pampa.
Viajaba a la pampa. La tierra era la pampa.
Sí, claro.
¿Qué querés con París? ¿Qué me hablas de New York?
La tierra es la pampa y el hombre...
En aquel tiempo, la tierra era la pampa.
¿Y el hombre qué?
Que todavía estaba fresca.
Claro, claro.
Anegadiza, lluviosa. Y allí las cosas eran efímeras, inmutables, como ahora. Uh-huh. Tomó un pedazo de la Vía Láctea, chao, que era... llegaba hasta la pampa.
Claro.
No es que estaba tan así, llegaba hasta abajo. Entonces, tomó por ahí, anduvo por ahí, y empezó a jugar. En el barro de la pampa, chapoteando en esta tierra anegadiza, y moldeó con barro figuras de fantasía y ensayó soplarlas para infundirles vida. Y así fueron creados los animales. Ajá. Para darles espacio donde correr, de otro soplo aventó las lluvias, secó los pantanos y dio la firmeza a la pampa. La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara. Esa es la firmeza.
Sí.
Pero es más aguda la firmeza.
A ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Estos acordes no. Bueno, y vio su imagen reflejada en una laguna y tuvo el capricho de reproducir su propia imagen en estatuillas que vestían como él, chiripa y poncho.
Claro.
¿Cómo está vestido Dios?
Pero más bien, claro.
Chiripa y poncho. No eran reproducciones perfectas porque Chachao estaba de buen humor. Solamente buscaba reírse de sí mismo.
Jorobaba.
Entonces se dibujó, se diseñó mal. Eran como caricaturas.
Sí.
Bueno, he aquí que un incidente vuelve tragedia a lo que era una comedia.
¿Cómo?
De la creación. El liandú,
sí,
uno de los animales, tuvo la idea de que no le bastaba la pampa seca.
Ajá.
Y quiso subir al cielo.
Ah, y el ñandú es el...
Yo como es el ñandú.
Sí, sí. El ñandú es ir para arriba, sí.
¿Y por dónde iba a subir? Por la Vía Láctea.
La bien.
Y aprovechó la distracción de Chachao para ascender algunos tramos. Cuando se dio cuenta, el viejo, que así le decían a Chachao, de que una criatura de barro, porque acababa de ser creada,
claro,
¿no?
Claro.
Iba a ensuciar las alturas celestiales, sacó las boleadoras.
Ahí te quiero ver.
Y ahí ¡fra! Se las tiró al ñandú, que inmediatamente de una espantada volvió a la pampa y dejó en el cielo, a comienzos de la Vía Láctea, su huella.
La huella del ñandú, que son patas que tienen tres dedos hacia arriba y uno hacia abajo.
Exactamente, y que son la Cruz del Sur ahora.
Claro.
Cualquiera de ustedes que quiera salir a mirar, bueno, la Cruz del Sur,
sí, bueno,
a ver que no es mentira lo que le estamos, sí, diciendo.
No, bueno, la
Cruz... Todo esto, hola, está documentado.
Y ahí el ñandú.
Pero más que eso, la marca de las boleadoras del viejo formaron Alfa y Beta del Centauro, justo cerca de la huella del avestruz. Así que, ocupado en espantar al ñandú, no se dio cuenta de una cosa. Su hermano Gualichu, que estaba en el cielo, había descendido a la tierra y le gastó la siguiente broma. Tomó las criaturas
Sí. Caricaturas de Chachao.
Las caricaturas de, Chachao.
Sí.
Y las sopló.
Y revivió.
Cobraron vida. Oh. Cobraron vida.
Qué espanto.
Se llenaron de espanto ambos hijos del cielo.
Claro.
Tanto Chachao como Gualicho, cuando vieron a esos objetos de barro moverse y discurrir como si fueran dioses.
Tremendo.
Éramos nosotros.
Sí,
claro.
Chachao, ¿qué hizo? Escapó horrorizado hacia el cielo y cortó la Vía Láctea con su facón para que estos monstruos no pudieran subir al cielo,
claro.
Y desde entonces nunca volvió. Y a Gualicho lo dejó en tierra como castigo por haberles infundido el aliento divino a unos grotescos y efímeros monigotes de barro. Chachao, como he dicho, no volvió más a la pampa y Gualicho no volvió más al cielo. Desde entonces, Gualicho también.
Gualicho.
Decir.
Sí, sí.
¿Viene de ahí la palabra?
Sí.
Viene de ahí, sí,
bueno,
sí.
Muy bien.
Gualicho clama misericordia en las noches de tormenta con su voz de trueno. Esta es la explicación del trueno.
Sí, claro.
No me vengan con que nada.
¿Qué otra cosa podría ser?
Nada. Y este lamento lo deja oír cuando ve el rayo. El
claro.
Rayo que lanza Chachao desde el cielo.
Vio que llega sí. Siempre la luz. Habrá pasado de Formosa, menos que sea como Japón. Llega primero la luz y después...
Ahí está. Eso explica que todo esto...
Es verdad.
Es verdad. Ahora, Gualicho busca destruir el resultado de su imprudencia aniquilando a los hombres con enfermedades, guerras y hambrunas. Lo hace de lejos, porque verlos de cerca, ver a los hombres de cerca, le causa horror
y asco
y remordimiento. El remordimiento del demonio.
Sí, claro.
¿No? Por eso vive en los profundos de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Le teme tanto a los hombres que ha resuelto hacerse temer por ellos.
Es la mejor manera.
Para que lo eviten. Ulula. Viva Pulula. En las noches para asustar a los viajeros rezagados con quienes tropieza imprevistamente. Y se ha rodeado, por otro lado, de una corte de espíritus malignos y retozones, cuyo único objeto es protegerlo con un cerco de terror. De esa travesura de un niño nacieron los hombres.
La humanidad toda nació de ahí.
Híbridos de un aliento de Dios en una envoltura de barro perecedero. Temen a Gualicho, que se oculta en la naturaleza hostil. Y para combatirlo, solo está el recurso de estrechar los vínculos humanos.
Claro.
Solo la hermandad, el amor entre los hombres puede combatir al
claro,
y así nació la tolería,
juntándonos todos para resistir el acoso del diablo.
El espíritu maligno no se atreve a entrar en ella y no se acerca al fogón.
No, le teme a la luz, claro.
Otro lugar donde el diablo no llega, que alumbra la oscuridad. Por eso acá defendemos siempre todos los foros de hermandad.
Todas las comunidades organizadas, así.
Sí. En fin. Seguirá para siempre la lucha de Gualicho con los humanos. Si estos han sido buenos, si han logrado dominar el miedo, si fueron prudentes, podrán ascender al cielo una vez perdida su envoltura de barro, porque el camino del cielo solo es accesible a las almas.
Cuanto uno mejor se comporta, más se parece a Chachao.
Así es. Allí serán estrellas de mayor o menor magnitud, y los otros, los cobardes y mezquinos, volverán al barro originario. En su lucha contra el espíritu del mal, los hombres pueden valerse de muchas armas. La primera, como se ha dicho, es juntarse. Porque Gualicho no entra en lugares donde haya constituidas hermandades. La sociedad se yergue contra el Dios perseguidor como la única protección de los hombres. La toldería tiene entonces un valor mágico, como acabamos de decir. También pueden los hombres tener propicio a Gualichu concertando pactos, que incluso el chachao de algún modo acepta. Darle la primicia de las comidas, ofrendarle algunos productos de la casa. Y pueden engañarlo, porque la inteligencia de Gualichu no parece penetrante. Y oculta su rostro con una máscara, con pintura. A veces se hace pasar por chachao y le promete a algunos el regreso al cielo si hace
cosas a su favor
o aquello, ¿no? Claro que no todos conocen las maneras de convocar a Gualichu ni tienen astucia para engañarlo. Solamente las brujas centenarias, conocedoras de la magia y los rituales secretos pueden lograr.
Y lo distinguen quizás por un detalle, Gualichu muy bien disfrazado, pero la bruja ve ese detalle que lo denuncia.
¿Qué es? Una uña del dedo chico demasiado larga.
¿Esto es verdad?
Todos habremos visto...
Colectiveros.
En algunos colectiveros.
Claro. No, señor, ¿qué tiene que ver
colectiveros? Acá en el 25 he visto alguno.
No.
Como hemos visto, la alegoría acerca del bien y el mal tiene algunos puntos disidentes con el cristianismo y aún con el zoroastrismo,
sí.
Es que son las principales religiones donde hay un fuerte maniqueísmo, ¿no?
Y Zaratustra, Zoroastra.
Claro, exactamente. Hablamos no hace mucho del paraíso perdido de Milton, donde los demonios debaten la forma de oponerse a la divinidad y proponen estrategias de combate, muchas de ellas llenas de sabiduría,
sí.
Muchas de las cuales implican una visión astuta del universo. Aquí Gualichu, el diablo, está solo y desamparado. Es el hermano de Dios, que es un viejito simpático. Lo único que desea Gualichu es volver al cielo, pero chachao no perdona.
Ese ángel caído nunca regresará.
Sí. Queremos terminar este informe diciendo que muchos mitos de la región también tienen dioses que crean muñequillos, a veces hacen varios intentos.
¿Es cierto?
Y se van acercando, ¿no? Y cuando están disconformes con su creación, los dioses destruyen esos muñecos, esos intentos, ¿no? Bueno, así que hemos venido a enterarnos esta noche de que somos muñequitos,
sí,
de barro, tal vez.
Y es que esta es mi tristeza, donde... junto con el despertar, aunque se pudra mi boca por tallar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Es el crío sin nombre.
Es Barro Tal vez, de Luis Alberto Spinetta.
Maravillosa interpretación. Muchísimas
vamos,
gracias.
Vamos a aprovechar para dedicarle esta canción a unos amigos paraguayos que me crucé en la calle.
Sí, señor.
Tenemos un gran cariño por la República del Paraguay, por la heroica República del Paraguay. José Juan Manuel Joaquín, que me aguantó en el jardín. No es una rima casual. Estaba en el jardín el tipo y yo estaba hablando por teléfono y me aguantó. Y anda por ahí también. Para su pobre hija que se puso a llorar cuando me vio en la ventana. Iba yo a saber por qué. Y a todos ustedes que han venido generosamente a escucharnos. Muchas gracias, Formosa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Este es el mejor momento para el siguiente segmento. ¿Qué segmento?
Este.
Bueno, muy bien. Atención. Escolazo.
Ah.
¿Juego? No exactamente.
Bueno.
Juego de mesa, vamos a llamarlo así.
Sí, está bien.
¿Cómo se comporta usted con los juegos de mesa?
Depende. ¿Estoy entre amigos?
Yo le voy a decir, cuando veo que hay amigos que están jugando a algo, es que esa amistad no funciona. Cuando veo que en una fiesta, reunión o asado,
sí,
se han puesto a jugar al truco,
sí,
digo, por nombrar algo muy prestigioso,
sí,
como
sí,
el truco, digo,
algo
fracasó
más,
el asado.
Sí, fracasó la amistad.
Fracasó. Un casamiento, donde están en la cocina jugando al pase de inglés con los mozos.
No.
Fracasó el casamiento.
Una luna de miel donde está la pareja.
Bueno, sí,
señor,
claro.
Y
jugando al chorizo por un alfajor.
Sí.
Así que yo no sé mucho de juegos.
No.
No, realmente no puedo hablarle
bueno,
ni del chinchón, ni del 3-7,
ni de
la brisca, ni del codillo, ni del mus, ni del sucio, ni del pase inglés, ni el monte, ni el bacará, ni la quiniela, ni el rummy, ni el póker, ni la ruleta, ni el ludo.
Me parece que usted sabe bastante de juego.
Sí, conoce.
Tampoco puedo hablarles del truco, que es el más popular de nuestro juego.
Tiene.
Pero sí le puedo decir que es un sinónimo de fracaso de los vínculos, el juego. Ahora, supongamos que usted ya fracasó.
Sí, ya está.
Ya está. Y entonces vamos a ampliar el universo. No solo los juegos de cartas.
Ah, no, los juegos de mesa.
Los juegos de mesa.
Ah.
Los sombreritos. El estanciero.
No,
oh, bueno.
Ruz Diablo.
El
TEG, que dura siglos.
Que dura todo. El estanciero, nunca, no se conoce una persona que haya llegado al final de un partido de estanciero.
Sin envejecer.
Porque lo inevitable es que en algún momento del juego, vos estás jugando y pensás las siguientes palabras. Son tremendas para cualquier
mujer.
Sí. Y si a mí qué me importa.
No, bueno, pero... No.
Estoy
hay una diferencia muy grande que no sé si usted habrá apreciado entre la comunidad criolla argentina y la que muestra Hollywood.
Claro.
Que a lo mejor es parecida a la comunidad norteamericana.
Y es lo más probable.
Que es esa idea de perdedor y ganador.
Sí.
Es una idea que acá no aparece con mucha frecuencia.
Pero hay cada vez más gente que dice, a mí no me gusta perder a nada.
Bueno, escúcheme. Eso es lo más parecido.
Sí.
Dice, no me gusta perder ni a la bolita.
Sí.
Ajá.
Mi respuesta es, a mí en cambio no me importa.
Si me importa.
Me importa un bledo. Realmente.
En general.
Esa idea de querer ganar a todo, de que es importante el triunfo, acreditarse una victoria... No figura en las más hondas tradiciones criollas.
No, claro.
Que todo nos parece banal y que ganar y perder forma parte de los avatares de la vida. Incluso un hombre o una mujer verdaderos tienen que estar preparados para perder.
Totalmente.
Y otra cosa peor, más metafísica, que es haber aprendido que este juego de la vida está destinado a perder uno.
Pero claro, que no tiene otra salida que esa.
No hay una salida, otra salida que no sea perdiendo.
Exacto.
Y entonces uno empieza a conferirle dignidad a su derrota. Me voy a ir de aquí derrotado por la finitud, por la muerte.
Por el tiempo.
Pero mientras tanto, voy a tratar de ser digno. Y voy a simpatizar con los perdedores, que son todos.
Claro, que me anticipan a mí mismo que ese va a ser mi destino.
Exactamente,
además.
Y si veo alguno que tiene aires de ganador, entonces ese no es mi amigo.
No, ese ya no es mi amigo.
Dedicado a todos los que vamos a perder, estas reglas de etiqueta, digamos, para
todo.
Para jugar juego de mesa.
Bueno, muy bien.
Primera regla, no hacer trampa.
Ah, bueno.
Ahora, escúcheme, recién usted mencionó el truco. Lo digo con todo respeto.
Sí.
Uno puede mentir en el truco.
Eso no es trampa.
Pero no es trampa, forma eso parte de la...
Forma parte de la estrategia del juego. Es lo mismo cuando usted se encuentra con una mujer y le dice, soy un hombre próspero, y la mujer le cree. ¿Qué?
Así le dijo mi amigo Calicho.
Ustedes ríanse, pero hemos pasado mucho con él.
Por favor, señor.
Y nunca, siempre se van en ese momento.
Mi amigo Calicho le dijo a un cura, al cura de Varadero, que jugaba al truco de compañero con él. Le dijo, pero usted no miente nunca, padre. Acá dice, un montón de gente juega y sigue las reglas impuestas por el diseñador del juego. Al aceptar un juego de mesa, estás aceptando cumplir las reglas. Hay una cosa que dice el amigo Wagenberg acerca de aprender a jugar. Y dice que se puede aprender a jugar un juego mirando.
¿En serio?
Sí. Y dice, el que mira, para aprender cómo es un juego, en qué consiste, tiene que atender a las prohibiciones.
Claro, claro.
Y dice que esa es una manera de comprender la ciencia. Algunas cosas pueden suceder y otras no pueden suceder.
Claro. Por ejemplo, un jarrón se rompe en 1000 pedazos. Esto sucede en la vida cotidiana. Ahora muéstreme, usted, por ejemplo, que ya hemos discutido eso ayer.
No tiene que señalar así tiene que señalar.
Usted, pero él va a querer otra cosa. Usted, muéstreme un jarrón que se reconstituye. No.
No ocurre eso.
No ocurre eso.
Como no ocurre que el caballo mueve de a un casillero.
De un casillero, no. Claro.
Y entonces el que está mirando, tanto el universo como el tablero de ajedrez,
sí,
después de muchos años de mirar, empieza a comprender las prohibiciones y a comprender el juego de ajedrez,
sí, y
la vida, si sí, tiene suerte. Entonces dice acá, ¿de qué sirve ganar si no lo haces por mérito propio? ¡Mal! No entiende. No dice de qué sirve ganar y ahí se detiene.
Que estaría bien.
Que estaría bien. Dice, si no lo haces por mérito propio. Dije, ¿qué es esta meritocracia? Dice, ¿qué tenés que ganar porque sos bueno?
Ahí viene lo de Gillespie.
El ganar a un juego tan miserable como el pinchanúmero, que acredita como el mejor.
Jamás.
¿Qué, ganaste un campeonato de escoba de 15 y venís a darme pifia?
Claro. Además, cualquier juego en el que interviene el azar, si usted no se trampa, bueno, no habrá pericia que lo salve, hombre.
No, no. Bueno, pero continuemos adelante.
Por favor.
A ver, a ver. Dice, sea buen perdedor.
Eso es fundamental.
No,
por eso a mí me gustó siempre Cachito Vigil.
Sí. El tipo incluso estaba deseando perder. Para poder demostrar temple
pero digo.
De aceptar la derrota.
Sí.
Hubo una racha muy favorable que tuvieron las Leonas.
La Leona.
Y ganaban y ganaban y ganaban. Un día las reunió.
Sí. Dijo, mire, chicas,
muchachas,
sí.
Si no perdemos alguna vez, ¿cómo vamos a acreditar nuestra condición de buenos perdedores?
Sí, sí, lo
comprendieron.
Sí. Al revés
perdieron pasó... 16 partidos seguidos.
Sí, al revés pasó con el rugby. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no?
Bueno, ser un buen perdedor dice... ¿Qué dice? Los juegos son máquinas que nos permiten invertir tiempo y esfuerzo mental y nos dan diversión. Céntrate en eso. Y...
Yo, la verdad.
Ser buen perdedor es aceptar.
O sea, ser mal perdedor sería, te pierde un partido de bolita.
Claro.
Y saca una 9 milímetros y mata, claro, a sus tres amiguitos de 9 años.
Ahora, ¿qué hacía jugando a la bolita?
El que le echa la culpa al compañero también.
Claro, pero, el que le dice, ¿sabes qué?
¿Cómo no querés que perdamos? Con si vos no distinguís un rey de una sopa.
Sí. Gil, se agrega.
Sí, bueno. Valora el esfuerzo de los demás a la hora de explicar las reglas. ¿Cómo la hora de explicar las reglas? Creí que ya sabíamos jugar.
¿Qué? Estamos todos...
Así. ¿Tú dos noches que estamos jugar? Jugando al 7:30. El señor no comprende las reglas. 7:30 es otro juego.
Si le gana, va a ser muy valorable el esfuerzo.
Sí. ¿Cuándo...? Hay acá una pregunta.
A ver.
¿Cuándo tiene que terminar un escolazo? Cuando se juega por plata... Que siempre.
Sí.
Bueno, eso es lo más difícil de cortar.
No se puede, pero se establece una hora.
Claro, porque...
Bueno, entre los pueblos orientales, y hace poco una comprobación en el allanamiento de un prostíbulo en Balvanera, había un gallo, y no pudieron... No, pero en serio... No.
¿Cuántos datos que tiene?
Mire, yo soy periodista, yo tengo que estar donde sucede la noticia.
Claro.
Bueno, y el asunto es que el gallo estaba para cantar, y en el momento en que cantaba el gallo, lo harás, y se acababa el juego. Ahí es la reina.
El gallo, como todos saben, es insobornable.
Sí, es insoportable también, sí. El gallo no entendía qué pasaba. Digo, ¿qué canto?
Ahora, como decía el señor, una rueda de póker o lo que fuera entre varios amigos. ¿Cuándo termina eso?
Sí, cuando se pone una hora. ¿Cortamos a las 3?
No, pero pare, otra mano más que acabo de perder.
Bueno, mala suerte, pues, pobre tigre.
Es un mal perdedor.
Recordaré una vez más, entre tantas, la vez en que... el pueblo de Santos Lugares, vecino a Casero, fuimos a jugar al pase inglés, un juego que se juega con dos dados, y solo había dos dados. Jugábamos en una peluquería, que claro, no está abierta una peluquería a las 3 de la mañana. Bueno, empezamos a la noche, pues a las 12, no es que cerrara a las 12, bueno, no importa.
Bueno.
Jugamos en la peluquería del Talonino. Y el tipo tenía un perro.
Sí.
Y se cayeron los dados al piso y el perro se comió uno.
No.
Ahora, tipos como usted que iban perdiendo,
sí, claro,
querían que continuara la acción del juego.
Claro, claro, quiero
recuperar. ¿Cómo terminó? No puede terminar así. Y uno de ellos tomó al perro.
No me diga.
Lo agarró la cola y lo empezó a sacudir tan suavemente como pudo.
Sí, bueno,
hay que reconocerlo. Pero lo sacudió,
sí.
Y hasta que finalmente el perro escupió el dado.
Sí.
¿Y valía cuando cayó?
¿Eh?
¿Valía?
Un 3.
Sí. No, bueno.
Ahí se lo clavó al perro de vuelta.
Lo recuerdo por mera curiosidad antropológica.
Sí, claro. Sí,
bueno. No vale, en el piso no vale. Hay que tirar de nuevo.
Menos mal que no lo había digerido el perro.
Hay que establecer y ser muy rígido. Bueno, señores, tres últimas más. Averigua entonces antes de jugar cuánto dura el juego. Hay juegos que no tienen muchas manos, sino que, como el estanciero, continúan y continúan y continúan, y no se puede establecer una hora, porque el juego termina cuando alguien alcance los objetivos que permitan acreditarlo como vencedor.
Sí, que son muchos.
Sí, bueno, en el caso del estanciero creo que es tener todo el dinero de todo.
Exacto.
Bueno, bueno, acá pasó.
Acá ha pasado.
Sí. Sí. Y no era, claro, y no era un juego.
Los juegos de algún modo remeran la realidad. Ahora, puede pasar que usted se quiera ir con el juego, digo.
Sí, sí.
Y no, hay que seguir jugando. Y por ahí hay uno que está por ganar. Y usted hace fuerza para que gane, pero no.
Y sigue.
Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, y se han producido harakiris.
Pero claro. No. Y patraña, decir, me siento mal. Te sentás bien.
Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que dice aquí está muy bien. Hay que jugar lo más rápido posible. Sí. Te toca jugar, juega. Lo mismo que al ajedrez.
Al ajedrez solo cuando tiene el ping.
El reloj.
Claro.
Rápido, va. Decidido.
Si se te acabó el tiempo, perdiste.
Fuiste. No. Está.
No, pero el tipo que empieza, pará.
No, dale, pero...
Pero hay tipo que piensa, como en el ajedrez, jugando al chorizo o al chinchón.
Sí, o a la ruleta. El
chinchón hay que pensar.
Sí.
Hay que pensar. Poco, no sé qué se puede pensar, pero un poco hay que pensar. Por ejemplo, este tipo recién levantó un rey.
Claro.
¿Qué hago? ¿Le tiro otro rey? No, porque lo va a levantar y en vez de tres reyes tendrá cuatro.
Pero
también puede ser que haya levantado el rey porque le servía para hacer una escalera. Claro. En cuyo caso yo me voy a quedar con este rey y a la hora de que alguien corte me acreditaré en contra 12 puntos. Todo eso piensa el tipo antes de tirar o no tirar un rey, y esto produce la indignación general y dice, dale, baraja,
dale, loco.
Y si es muy ducho para, si no es muy ducho para la matemática, está con un papel y está anotando. Si tiene un 12 más 6 y ahí ya hay que echarlo. Ese ahora, es un tarado.
El verdadero tipo... que sabe esto, calcula, va viendo las cartas que tiran todos. Dice, escalera no puede tener, porque el caballo de esa escalera correspondiente al rey que este tipo levantó fue jugado.
Claro.
Está aquí en las cartas desechadas, así que el tipo no lo tiene.
Sí, bueno, pero
así se juega el chinchón.
No, bueno, pero.
Y no debe permitirse tampoco en el chinchón. El
cálculo.
El cálculo y pensar. Análisis parálisis. La psicología detrás de los jugadores lentos.
Ah,
se llama el último libro
de Rolones. Sí.
¿Sabe que yo uso esa técnica de ir pensando la lógica, pero en la ruleta cuando voy al casino?
Entonces, en la ruleta no hay lógica.
Eso es lo que me di cuenta. Porque decía, por ejemplo.
Porque, por ejemplo, si ahora sale el 27, y usted dice. El 27 no lo voy a jugar porque
ya
acaba de salir.
Sí.
Pero no se juega con carta la ruleta.
Claro, bueno, pero...
Se juega
pero,
con
por ejemplo, yo digo, elijo un número y empiezo a seguir y tratar de confirmar de que no sale. Digo, va a salir.
No.
Y no, no la ruleta no tiene memoria, señor.
No,
bueno,
la ruleta
ni,
es como
ni
para
yo el... tampoco. ¿Quién era usted?
Un día yo jugaba una martingala de 5 o 6 números, todo en casilleros negros, y perdía. Y tenía un... Esto es verídico, ¿verdad?
Todo es verídico, bueno, acá, señor. Sí, ¿qué se piensa que venimos a hacer?
Y había un tipo al lado, y más o menos simpático, y jugaba más o menos, alguna agarraba, otra no, alguna. Yo perdía. Y me dice, ¿por qué no le jugás un poco a las que salen?
Y ahí lo tuvieron que sacar entre cuatro.
Bueno.
Eso es una provocación linda.
Hay que tratar bien el juego.
O sea... Las fichas,
los elementos que nos permiten jugar.
Sí.
Si usted... patea el tablero,
claro.
Como suele decirle, disculpe que me meta justamente en esta cosa.
Sí, en los lugares comunes
es de mala educación.
Sí. Así patear el tablero.
Y sí, porque queda dibujada la jugada.
Y pero yo vengo perdiendo mal y digo, esta es...
¡Pum! Chao. Tira todo. O no cuida las fichas del Ludo.
Claro. Sí, o las del Go, usa porotos para jugar al Go.
Sí.
Qué feo.
Bueno. La anotación con porotos, ¿cuánto incide en el agro?
mucho de elevación.
Sí.
A mí me han contado que en Vicentín jugaban al truco nada más.
Estoy pensando en retenciones, etc.
Claro, claro.
El garbanzo y el poroto se disputan la primacía en los bolichos donde se juega al muso, al truco.
El poroto que se humedece por la humedad misma de las manos. Y se
hace más grande y se convierte en un marrueco.
Claro.
Que vale 5.
Vale.
Está muy bien. Nosotros fabricábamos, ¿cómo le va? Nosotros fabricábamos pitos.
Sí. Ah, pero mire qué interesante.
En un tiempo,
la industria del pito era muy próspera en Argentina. Sí.
Y le comprábamos a un agricultor que conocíamos los garbanzos.
Sí. Ah, porque adentro lleva un garbanzo.
Adentro el pito lleva un garbanzo.
Si no, ¿quién le da la gracia al pito?
Pregúntele a los referees.
Claro, claro, claro.
Pero tiene un truco, porque... Todos decían, ¿y cómo le vas a poner? Si podés ponérselo el garbanzo, se sale, se va a salir.
¿Y cómo hace?
¿Cómo hace para lograr un garbanzo tal que entre, pero no sale?
Es muy fácil.
Tiene razón.
Oh.
No sé si es muy fácil.
Bueno, se moja el garbanzo, disculpen la expresión.
Yo sé la respuesta.
Se moja el garbanzo y se hincha.
Claro.
Entonces ya no sale.
Esa era nuestra respuesta.
Y ahí andan los referees con todo. Y nunca se usted va a ver que se suspende el partido porque al árbitro se le salió el garbanzo.
Ahí nació el VAR.
El GAR.
El barganzo.
Bueno, después, poner atención al juego. Claro, esos tipos están en otra cosa.
No, bueno, si están en otra cosa, que se retire, porque acá estamos jugando
pero
en serio.
Pero es lindo jugar distraído, porque usted hace como que está en otra cosa y está concentrado.
A lo mejor se quiere levantar a una de las jugadoras.
Es lo que siempre... Si no, ¿para qué voy a una timba? Escúcheme.
Claro.
Que me interesa la sal. Sí, claro.
Mientras juegan al chichón, dicen, ¿todo eso es suyo?
¿Sabe que tengo 6 y 8? Bueno, no, qué sé yo, combinaciones.
¿Sabe una cosa que está mal vista en el juego también? Pararse atrás de alguno de los jugadores.
Sí. No, bueno. Se llama, técnicamente, se llama pararse en el alero.
Claro, sí. Está muy bien.
Se puede ahuyentar.
¿De qué manera?
Usted nota que está ligando unas cartas abominables.
Sí, sí.
Que hay un tipo que está parado
así,
detrás de usted.
Sí. Mirando las cartas.
Entonces le puede hacer... ¿Alguna sugerencia sutil? Sí. Por ejemplo, cambio lechuza portero.
se da más cuenta cuando el tipo que está atrás suyo...
No, porque además...
2, 4, el tipo que está enfrente.
Le hace señal de enfrente.
No, claro.
O mismo, por más que no esté en combinación, si el tipo ya con la cara...
Usted se recibe la mano y dice...
A veces uno tiene mala suerte que hace trampa y pierde.
Es eso.
Unos amigos míos marcaron... Todas las cartas de un club donde jugaban.
¿En serio?
¿Y cómo las marcaron? O sea, en el torso de la carta...
Todas las cartas que estaban allí ya estaban marcadas para él. Fueron y perdieron.
Se hizo una novela con esas.
Cuando yo escribí el libro Cartas Marcadas, se expliqué un poco lo que quería de la tapa. Querían... Un as de los que van adelante, donde está la marca del fabricante.
Sí.
Ahí, como tapa. Pero los tipos escucharon. Cualquiera que vaya a un lugar y compre carta marcada lo va a notar.
Sí.
Los tipos, cuando leyeron cartas marcadas,
los de la editorial,
se creyeron que lo que yo quería decir, o que lo que quería decir carta marcada, eran cartas sucias. Cartas muy usadas. Entonces hicieron un as.
Sí.
Lleno de marca, un poco en blanco, un poco sucio.
Sí, es verdad.
Además le dije, las cartas no se marcan del lado donde está la figura.
Claro.
Se marcan del otro lado.
Ganso.
Pero ya era muy tarde.
Había solo
todas las ediciones de cartas marcadas que estén con un as sucio. Que no tiene nada que ver.
No, y además a uno, al comprador, le tentaba agarrar una goma de borrar y tratar
de... Sí, claro. Creo que le tocó el libro sucio.
Le tocó el libro mal hecho, sí.
No.
Ahora, qué gente honesta la del planeta, ¿no? Porque jamás se habían marcado una carta.
Claro. Nunca pensaron que eso podía ocurrir.
Claro, claro. Bueno, para los que jóvenes principiantes que se van a marcar la carta, se marca del lado que no tiene la figura. Así usted la ve y sabe qué carta tiene el otro.
Claro. Las marcas son pequeñas.
Sí, sí,
no puede poner, no que usted le escribe con marcador 7 de oro.
Este es una de espada, claro.
Sí, sí. Que tanto que algunos usan unos anteojos,
sí,
que les permiten ver las marcas que otros no ven.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, pero, sí, señor, señor. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Pero que como como fosforescentes las ven las cartas.
No, la ven todos.
Si usted es medio lerdo, no se meta a hacer trampa.
Bueno.
Son microchips incluso algunos,
También vendemos dados cargados.
Sí. Que salen siempre los mismos números.
Siempre salen los mismos números.
Sí. Eso salen poco ahora, porque se dan cuenta pronto las personas.
Sí, enseguida. Tira 17 veces seguida, 7. Y vio como la gente...
Sí.
Cada vez la gente más desconfiada.
Más desconfiada, sí.
Y dice... Esto me parece que tiene dos.
Sí. Sí.
Me imagino
y tiran ellos y sacan 7.
Bueno, pero... Ahí está la cuestión. Usted le hace probar el otro dado, el que no está marcado.
Claro. El tramposo de dados cargados es tramposo en cambiazo.
Claro.
Como Piedraíta.
Exacto, claro. Luis Piedraíta, nuestro amigo.
Escamotea los dados y cuando te los da vos, sale cualquier número.
Sí, 16 me salió a mí, por ejemplo.
Claro. ¿Qué pasa con estos dados? Bueno, extraordinario esto.
Bueno, también existen las... digamos habladurías de que los croupiers en los casinos tiran la bola en la ruleta donde ellos quieren.
Es mentira.
Okay. Bueno, habladurías, se hizo en una época y lo descubrieron.
¿Se hizo?
Se hizo, sí, sí. Vinograd, Jacobo Vinograd lo hizo. Fundió el casino Mar del Plata el hombre.
Sí.
Claro, usted tiene que tener, igual tiene que tener mucha puntería para tirar y decir al 17.
Claro, claro. Hay que haber sido cuando niño un buen jugador de bolita.
Buen jugador de bolita, claro.
Sí, sí.
Incluso ahora la policía está deteniendo a los buenos jugadores de bolita.
Los siguientes de niños.
Niño, ¿para qué? Porque dice,
sí,
ahora juegan bien a la bolita, el día de mañana.
Los detienen a los 6 años y los guardan.
¿Qué otra trampa se acuerda?
Bien, bueno.
Guardarse cartas en el bolsillo. Lástima que no vino Piedraíta.
Cartas
de haber venido Piedraíta hoy.
Sí.
Enseguida hace parecer un mazo de cartas.
Sí, está la carta en la manga y Piedraíta logra una cosa que es la que más me irrita a mí, que es que la carta la tengo yo detrás de la oreja.
Sí.
Yo que me bañé, me peiné y qué
sé yo. Yo una vez fui a la casa de Piedraíta.
Es toda mágica. Ay,
no, pero fui invitado a comer nada más.
Sí.
No, casi no se habló de magia. ¿Qué sabe que llego a mi casa, me desvisto como cualquiera?
Sí.
Y de entre las prendas interiores...
Sí, sí, bueno.
Me cayó un 4 de copa.
Pero, ¿cómo? Por favor, no, no.
Es causal de divorcio ese.
Lo llamé por teléfono.
Sí, sí.
Y yo, ¿este 4 de copa es tuyo? No, no, sí, el mago no...
El mago se hace el
no revela nunca. Claro. Porque no me di cuenta cuando me lo ponía.
Bueno, dice, son tantos los que me dicen eso, dijo Piedraíta.
Queridos amigos de Formosa.
Formosa, eso. Y de Paraguay, caramba.
Vamos a comenzar enseguida.
No se ofenda, Guilherme.
Sí, se enojó. Va a comprar una trompeta porque se olvidó traerla.
Sí.
Y ya. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Señoras y señores, AM750 y el pueblo de Formosa presentan al incomparable, al inigualable maestro Arnaldo Ganché.
Acompañan al maestro. los integrantes del trío sin nombre.
Ale Dolina, Manuel Moreira
y Marco Lozano. ¿Cómo anda el trío sin nombre?
Muy buenas noches.
Muy bien, estamos muy bien realmente.
¿Cómo lo trató la provincia de Formosa?
Muy bien, nos ha tratado
imposible.
Muy bien realmente.
Muy bien.
Sí.
Hay muchos pedidos, ¿eh?
¿Cuántos?
Seis.
No, muchos más, ¿eh? Hay cientos de pedidos, pero bueno, vamos a tener que elegir un puñado de canciones.
Al azar.
La primera.
Nos habían pedido, creo... La Rueda Mágica.
Sí.
De Fito Páez.
¿Puede ser?
Sí.
¿Puedo tocar percusión?
Sí.
¿Tengo pandereta o maracas?
Maracas.
No, pandereta.
O maracas.
Pandereta.
Bueno, muy bien.
Vamos.
Vamos a intentar un tanguito que habla
justamente
de trampas y de baraja. Vamos a ver qué pasa.
Cuarenta caretones pintados con palos del sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé y resto en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contra seguidas me dio tu maldad. Me muestra la espada su filo, rencor del vaso, te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboca tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bueno, maestro.
Muy bueno, maestro. Muy bueno. Digamos que los pedidos estaban nominados por la gente que los demandó. Monte Criollo era para Lucrecia, Rueda Mágica antes para Carolina, y ahora tenemos un pedido para Pablo y Alejandra. Rezo por vos.
Un tema de Charlie García y Spinetta.
Exactamente.
Sí, nada menos.
¿Nos va a acompañar con la pandereta?
Puede ser pandereta, puede ser maracas.
Pandereta.
Maracas.
Pandereta.
Muy bien.
Su cara Moreno, Luis Alberto Spinetta, Pray for You. Bueno, a ver, para la gente que nos va a llevar en bote por el mañado de la estrella alguna vez, vaya a saber cuándo, yo tan solo 20 años tenía, maestro, puede ser.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martillos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bravo, maestro.
Muy linda, maestro. Muy linda, muy hermosa.
Muy linda. Pero vamos a dedicar un tema pedido por Ernesto, tema que compusimos en Liverpool, estábamos los cuatro ahí pagando.
Ah, mírese,
qué bien. You know what I mean.
Qué lindo, ¿eh? Si lo sale.
Confusión, ¿no?
Sí, Maracas.
Sí, por primera vez.
Maracas. Maracas, sí, sí, por fin. Demuestre su talento.
Muy bien. Vamos.
1, 2, 3, 4. Close your eyes.
Paul, George, Ringo, Ali, Manuel y Marcos. All my loving. Y ahora estuvo jorobando tanto que la panderita, que la trompeta, que la maraca, digo, saque la trompeta, a ver si es cierto que la toca. Ahí está.
Ahí está apareciendo, ¿eh?
¡La trompeta de Gillespie!
Precisamos la trompeta de Gillespie porque ahora vamos a escuchar... Misty.
Misty, sí, sí.
Uy, qué lindo.
Misty.
Mi bemol.
Sí, claro.
Bien.
Formosa, vamos a ir cerrando este delicioso encuentro con un tema que estaba Ray Charles componiendo y se le apareció un chaqueño. De pronto ustedes sabrán.
¿Cómo un chaqueño?
Sí, estaba Ray Charles, estaban ahí, qué sé yo, y pinta un chaqueño.
Y esta es la última canción.
Es la última canción.
Sí.
Y le pusimos...
canción.
Sí, por favor.
Quizá antes de...
interpretarla.
Interpretarla. Iba a decir ejecutarla.
Sí, pero mejor no matarla.
Mejor la interpretamos. Queríamos hacer un agradecimiento a los que han venido a ver el programa y a quienes han organizado este viaje, que nos han tratado
maravillosamente bien, y deben seguirlo haciendo un rato porque nos vamos mañana recién, así que...
De manera que... Vamos con esta canción que contiene... algo de literatura regional.
Sí, claro.
Sí, claro que sí.
De acá,
sí, sí.
Quiero decir,
no es solo música negra de los Estados Unidos, sino que tiene literatura regional, litoraleña, y de esta, y más aún de esta cercanísima región.
Y nos hace recordar a tantas ferias del libro.
Ah, tantas ferias, tantas conferencias.
Tantos sándwiches de chorizo.
Tantas solicitadas firmadas con...
Sí, etcétera.
Tantas cosas. And the name of the song is Hit the Road, Jack.
¿Nos vamos?
Hey.
Un, dos, tres, y...
Bembo, 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 jardinelli. 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 Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack,
you say so. You gotta pack your things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. But what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás escuchando Malena por Radio 750. 750.
seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Pebeta más linda y chiclada, la pollera cordona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina el puntango chamullarte bajito de amor.
No sé por qué extraña razón encontré Carillón de Santiago que está el Merced. En tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro
está el tango. El tango está en Malena.
Quién soy, el malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel, de guapo que ayer brillaba en la acción, no ve que estoy embriagado, vencido y bañado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guardear. No me hago dejar el mundo en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me queda pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o final, me enseñó verte y temblé. Y yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. De ti, por Dios, que ya que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan